Salimos imaginariamente de fronteras, dejamos un poco el Uruguay y Sudamérica para hablar de lo que está pasando en Medio Oriente. Comenzando por recordar que en las últimas horas, en la noche de ayer concretamente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció una prórroga de 3 semanas del alto el fuego entre Israel y Líbano, en el marco de las conversaciones que han tenido lugar allí en Washington, en las que han participado los embajadores de Israel y de Líbano. En vigor desde el 17 de abril, la tregua inicialmente debía terminar el domingo. La pausa ha brindado cierto respiro a la población libanesa, inmersa en un conflicto que ya ha causado más de 2.400 muertos y 1 millón de desplazados en ese país desde principios de marzo. Trump aseguró que Estados Unidos colaborará con Líbano para ayudarlo a protegerse contra Hezbollah, pero esta tregua ha sido y ya está siendo muy precaria, ¿no? En las últimas horas, vamos a verlo, Hezbollah anunció que había lanzado cohetes contra el norte de Israel en respuesta a las violaciones del alto al fuego por parte del ejército israelí. Y las fuerzas de defensa de Israel lanzaron a su vez este mismo viernes un ataque contra un lanzacohetes que dijeron que había disparado varias veces desde Líbano contra territorio israelí. Todo esto pocas horas después de la prolongación de la tregua anunciada en Washington. Bueno, vamos a ponernos un poquito en ese contexto. Lo que está ocurriendo allí en esa zona a veces es difícil de comprender a la distancia, más allá de los titulares, pero sobre todo desde la experiencia de los propios periodistas que están allí, que han estado allí en el terreno. Una de esas periodistas es la española Marta Maroto, periodista y economista de formación que ha trabajado en las últimas semanas justamente allí en el Líbano, informando para distintos medios sobre la ofensiva del ejército israelí en territorio libanés y transmitiendo toda la crudeza de la guerra, en particular desde la mirada de la población libanesa y del trabajo también del personal de salud y de los rescatistas. Este era uno de sus últimos informes desde Líbano.
Magdalsun está muy cerca de la frontera de facto entre ambos países y a partir de aquí el ejército libanés ha colocado checkpoints para evitar que la población continúe moviéndose más al sur, porque de hecho Israel ya ha asesinado a una persona tratando de cruzar. Desde aquí hemos escuchado disparos. Y enfrente, en el pueblo libanés de Shama, en esa colina que tengo detrás, hay incluso colocada una bandera israelí. Estamos en un tour de Hezbollah para la prensa. Hemos visitado varios pueblos cerca de esta línea amarilla. Hemos visto muchísima destrucción. Muy pocas familias se quedaron durante el mes y medio de guerra y quienes regresan se encuentran con que, si sus casas siguen en pie, no hay condiciones para la vida. Hay además muy poca confianza que la tregua sea duradera. Los vecinos ahora están abriendo nuevas tumbas, aprovechando estos días de alto al fuego para dar sepultura a sus familiares que tuvieron que ser enterrados en cementerios provisionales en zonas más seguras hacia el norte.
La voz de la periodista española Marta Maroto, desde el Líbano, muy cerca de la frontera entre Líbano e Israel. Por estas horas Marta está en Madrid y allí la contactamos. Buen día, Marta.
Buen día, Diego. Un placer, muchas gracias.
Regresaste a tu país, a la ciudad de Madrid, por poco, ¿es una pausa?
Sí, solamente unos días, yo ya llevo más de 2 años, 2 años y medio largos en el Líbano y aprovechando estos días de alto al fuego, bueno, pues ver un poco a la familia y tocar tierra antes de regresar.
Vaya si es necesario, ¿no?
Sí, está siendo una guerra agotadora, una guerra que está dando mucho miedo y que para una parte importante de la población se ha convertido ya en una guerra existencial en que no solamente su territorio ha sido ya, bueno, roto por esa ocupación en el sur del Líbano por el ejército israelí, también a nivel de identidad y de historia se están llevando a cabo operaciones pues de borrados, se están aniquilando a familias completas, el 14% de las víctimas son también niños, está siendo una guerra, pues como ya anunciaba el ejército israelí, en el que amenazaba con convertir el Líbano en Gaza, está siendo una operación de borrado y de limpieza étnica.
¿Trabajas para varios medios a la vez desde Líbano en tu cobertura?
Sí, como reportera freelance, bueno, pues hay que hacer todo lo que una pueda, ¿verdad? Hago televisión con La Sexta, de hecho ahora mismo estoy visitando a mis compañeros de La Sexta. en Madrid. También trabajo con la radio, con Onda Cero, y también escribo para medios como 5W o El Orden Mundial.
Ahí está. Bueno, difícil pregunta, pero ¿por qué elegiste, si es que, bueno, elegiste tú seguramente hacer este tipo de coberturas? No es la primera, ¿no? Bueno, desde decías hace 2 años o más de 2 años que has estado allí en Líbano. ¿Por qué te interesan este tipo de temáticas y en esos contextos?
Pues te agradezco mucho la pregunta. Yo desde siempre me había querido venir a Oriente Medio. Puede sonar un poco inocente, pero pues de adolescente me leí un libro de una periodista española, Maruja Torres, cubriendo los últimos años de la guerra civil y la posguerra en el Líbano. Y bueno, pues quería venirme para acá. Entonces lo que hice fue irme con un máster, porque al final pues no conocía el idioma, no tenía una red, y decidí, en lugar de aterrizar y ponerme a hacer periodismo sin saber muy bien, decidí pues tomármelo con un poco de calma y hacer un máster en Derecho Internacional en Beirut. Y así es como me pilló el comienzo de la guerra en octubre de 2023. Y ya pues desde ese momento pues sin parar, porque aunque esa guerra tuvo diferentes intensidades y diferentes escaladas en casi un año, también después el alto al fuego no se ha cumplido, ha sido sistemáticamente violado, y ya este último estallido también. Es un país en el que constantemente hay estallidos de violencia y en el que constantemente hay que tener mucha mucha atención y mucho foco.
Bueno, quiere decir que hoy tienes otro nivel de conocimiento sobre la sociedad libanesa, sobre ese país. ¿Te puedes comunicar con los libaneses normalmente?
Sí, la sociedad libanesa, yo siempre pienso que se parece mucho a la española y quizá también a la latina, en el sentido de que pues es gente a la que le gusta la vida, es gente a la que le gusta hablar, con la que es muy sencillo aproximarse y entablar una conversación. Es una sociedad muy diversa y muy dividida en diferentes confesiones religiosas, también incluso territorialmente, ¿no? Cada secta tiene también como las zonas en las que suele vivir, pero es una sociedad también que se organiza o que genera muchos espacios sociales en torno a la comida, en torno a la familia. Entonces yo creo que tiene valores también muy similares, entonces es muy sencillo comunicarse. También es una sociedad, el Líbano son menos de 5 millones, pero tiene un segundo Líbano en la diáspora de unos 14, 10, no hay cifras oficiales, pero de varios millones más de libaneses fuera. Entonces es muy sencillo establecer enseguida diferentes conexiones con otras partes del mundo, y es una sociedad pues que habla muchos idiomas, es una sociedad muy inteligente y muy acostumbrada a empezar de cero, a relacionarse, a estar abierta al mundo.
Bueno, además de tus informes para La Sexta o para Onda Cero, hemos podido también ver tus reportes a través de las redes sociales, en Instagram en particular, donde estás allí y donde hemos visto tus últimos informes en un contexto durísimo, ¿no? En particular tras los bombardeos de las fuerzas israelíes en la zona del sur, sobre todo del Líbano. Desde allí, bueno, ¿cuáles son las complejidades de ese trabajo, ¿no? Porque es un trabajo en condiciones de muchísimo riesgo para periodistas como es tu caso, para la población ni que hablar, para los rescatistas, para los equipos de salud. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Con qué dificultades y riesgos lo has asumido?
Pues una de las cosas que reflexionaba, bueno, ahora también hablaremos del asesinato de Amin Khalil, de una periodista libanesa, pero como periodista es un territorio complejo de transitar, porque hay un nivel de incertidumbre y de inseguridad muy fuerte. Actualmente, como dices, tanto para quien lleva el símbolo de las ambulancias como de los periodistas, que en una guerra normal eso tiene que protegerte y tiene que identificarte como trabajador y como civil en ese contexto de peligrosidad. Ahora mismo es al contrario. Ahora mismo llevar el chaleco de prensa, conducir una ambulancia o llevar algún algún chaleco que identifique pues con servicios de emergencia o servicios sanitarios, ahora mismo es lo contrario, ahora mismo nos está convirtiendo en un objetivo. Ya son nueve periodistas asesinados desde marzo en el Líbano, son más de 90 trabajadores sanitarios asesinados, más de 100 ambulancias dañadas y atacadas directamente. Ahora mismo incluso nosotros cuando nos acercamos a zonas más complejas o a zonas fronterizas, lo que nos dice la gente es como, bueno, hablamos con vosotros, pero muy rápido porque sabemos que tenéis un objetivo sobre vuestras cabezas.
Bueno, precisamente el pasado miércoles 22, que fue uno de los días más mortíferos del frágil cese al fuego con Israel, allí, en una serie de ataques en la localidad sureña de At-Tiri, la periodista Amal Khalil fue justamente asesinada con un ataque dirigido por las fuerzas israelíes. Y bueno, ¿qué se sabe sobre la muerte de Amal Khalil? Poco a poco, con los días, la información comenzó a conocerse con un poquito más de detalle. Ella trabajaba para el diario Al-Akhbar, ¿no? Era una periodista libanesa. Iba con una fotógrafa también, Zeynab Farag, que resultó herida. Iban en un auto, ¿no? En una serie de autos en los que se desplazaban, que fueron atacados, procuraron en definitiva protegerse en una casa, en una edificación que también fue atacada. Finalmente, Khalil murió en ese contexto. Tampoco se permitió, las fuerzas israelíes no permitieron que los servicios de rescate llegaran a ella. Y finalmente, muy tardíamente, los rescatistas libaneses lograron recuperar los restos de Amal Khalil, muerta ya, ¿no? Resumidamente, muy rápidamente, esa fue la situación, aunque también las ambulancias, como tú bien explicabas, y servicios de rescate que intentan llegar en estas situaciones periodistas o población civil afectada por los bombardeos, suelen ser blancos también, ¿no?
Sí, de hecho yo creo que este caso es muy paradigmático porque ha sido en unos días de supuesta tregua, de supuesto cese de las hostilidades, y en el que no solamente dos periodistas han sido directamente atacadas, como bien decías, en el edificio en el que estaban encontrando refugio de un primer bombardeo. Ese edificio fue directamente atacado por Israel. Sino que además también las horas en las que se les podría haber salvado la vida, hubo una primera operación de rescate de la Cruz Roja después de que Israel efectivamente permitiese el acceso a los servicios de emergencia, en los que se pudo rescatar a Zeynab, a la compañera de Amal, muy herida. De hecho, hemos visto imágenes de ella, sobre todo en la parte de la cabeza. Está muy muy herida, en condiciones muy graves, pero después con granadas aturdidoras, incluso con disparos contra las ambulancias, el ejército israelí no permitió durante horas el rescate de Amal Khalil, por lo que finalmente fue encontrada muerta. Pero es una negligencia, es una obstrucción deliberada de los servicios de emergencia, es un asesinato contra una periodista, es un crimen de guerra, y además en un contexto de, como repito, en un contexto de cese de las hostilidades, de tregua.
Bueno, los argumentos del lado israelí en este caso, como en otros, apuntan a que esta periodista trabajaba para un diario alineado con Hezbollah, ¿no? Es uno de los argumentos. En otros casos también se han dado en muerte y asesinatos de periodistas anteriormente en el Líbano, el señalar de parte de Israel el vínculo de alguno de estos periodistas con una organización como Hezbollah, como ocurrió también en Gaza con Hamas, digamos, ¿no? Digamos, un argumento similar en muchos casos desde Israel, ¿no? ¿Qué tienes tú para decir sobre esto?
Sí, sí, es la misma estrategia. Además, como comentas, en Gaza ya son más de 200 periodistas asesinados. También en marzo, en otro ataque contra periodistas, contra sus vehículos, tres periodistas fueron asesinados, entre ellos Ali Shoaib, que es también, como Amal, muy veterano, periodistas libaneses muy reconocidos y con mucha experiencia en el frente de batalla. También, de hecho, añadir, Diego, que Amal Jalil estuvo recibiendo durante mucho tiempo amenazas. Ella en una entrevista apuntaba al Mossad, ella estuvo recibiendo amenazas de muerte de que si continuaba haciendo su trabajo como periodista en el sur del Líbano, que iba a ser asesinada, amenazas en las que le decían que sabía dónde estaba, etcétera, desde un número israelí. Lo que está haciendo el ejército israelí, en algunos casos incluso utilizando imágenes fabricadas con inteligencia artificial, es vincular a los periodistas con Hezbollah, pero la ley internacional protege a los periodistas independientemente de la afiliación política de sus medios de comunicación. Un periodista es un civil y está protegido por la ley de la guerra, porque incluso las guerras también tienen leyes, que es el derecho internacional humanitario, independientemente de las afiliaciones políticas de sus medios de comunicación. Un periodista está protegido.
Bueno, también la situación es muy compleja y difícil para los rescatistas y el personal de salud. Y en uno de tus informes también dabas cuenta desde el terreno de esta situación. Vamos a escucharlo.
Estoy ahora mismo en Nabatiye, en el sur del Líbano. Acaban de ser asesinados 5 paramédicos por un misil israelí cuando enterraban en un pueblo cercano a una persona, a un civil. Estoy con su equipo en el campamento en el que viven en estos tiempos de guerra, cerca del hospital. Algunos tienen todavía la sangre de sus compañeros en el uniforme. Escuchamos el dron, los aviones de combate y las bombas que no paran de caer en pueblos cercanos al otro lado de esta colina. Los ataques a personal médico y de emergencia son crímenes de guerra. Israel ya ha asesinado a más de 40 sanitarios en menos de un mes. Esta mañana, además de estos 5 paramédicos, otros 2 han sido asesinados en un ataque dirigido quirúrgico contra una ambulancia. Líbano es un país con un gobierno muy débil. No hay un sistema sanitario funcional y ellos, que hacen un trabajo voluntario, arriesgándose, son la única asistencia, son la única forma de salvar vidas.
La voz de Marta Maroto allí en el terreno, obviamente un informe con imágenes y por cierto muy estremecedoras, ¿no? Lo que estabas allí describiendo, también mostrabas a esos rescatistas absolutamente desolados porque acababan de perder a sus compañeros, ¿no? Esta es otra cara también de lo que está sucediendo allí, ¿no?
Sí, no sé, Diego, si tienes por ahí la fecha de ese reporte, porque ese también fue el día en el que pocas horas después asesinaron a estos otros 3 periodistas que acabo de mencionar. Ese día en concreto nosotros estábamos en el sur, en Sidón, de hecho asistiendo al funeral de una familia que había sido asesinada, en los funerales y el entierro de varios niños, entre ellos un bebé de 3 meses, y cuando salimos conocimos esta noticia de que 5 paramédicos habían sido asesinados. Cuando llegamos a la parte de Nabatiye, que es una de las ciudades más importantes del sur, nos encontramos con que incluso había algunos paramédicos que estaban llegando de asistir a sus propios compañeros que habían sido atacados, y que todavía lo que se mostraba en imágenes en ese reporte era una de las fotos de uno de los paramédicos, pues con su chaleco pues rasgado y lleno de sangre. Sí. Hay varias cosas importantes en esto. Una de las técnicas que está utilizando Israel, como también ha hecho en Gaza, es algo que en español traduzco como doble impacto, este double tap que se dice en inglés. Lo que hace es que ataca una zona, espera unos minutos a que lleguen los servicios de emergencia, a que se agrupen vecinos y personas a ayudar, que es lo que hace cualquier humano cuando ocurre una emergencia, y entonces en ese momento es cuando vuelve a atacar. E incluso ya lo que está haciendo es que cuando, después de atacar a los servicios de emergencia, llegan otros servicios de emergencia a socorrer a sus compañeros, también incluso hace estos triple taps, ¿no? Un triple impacto en el que vuelve a atacar los servicios de emergencia. Y luego también destacar que en un país, como se dice en ese reporte, ¿no?, en el Líbano no hay un sistema de salud público funcional, estos servicios de emergencia son todo organizaciones privadas que se nutren de trabajo completamente voluntario y de una iniciativa pues social e humanitaria de los propios vecinos. Por lo que en un contexto tan complicado de constantes bombardeos, de constantes ataques indiscriminados contra población civil, si además atacas y asesinas a las personas que deben cuidar y que deben proteger a los heridos, pues estás generando, pues eso, mucho temor y una sensación de muchísima inseguridad en estas zonas.
Claro. Bueno, también en tus últimos reportes en los que has accedido a zonas ya destruidas por los bombardeos, poblaciones que han sido atacadas por las fuerzas israelíes, allí explicas que pudiste llegar, o los periodistas han podido llegar en un tour de alguna manera habilitado por gente de Hezbollah, ¿no? ¿En qué medida eso sí condiciona tu trabajo o no lo condiciona? ¿En qué medida tienes la libertad de observar y informar sobre lo que sucede y lo que ves en ese contexto, ¿no? Porque de alguna manera también es una parte del conflicto, en este caso Hezbollah, ¿no?
Sí, eso es. Las zonas críticas, porque como digo, pese al alto al fuego, este alto al fuego no está siendo respetado por ninguno de las dos partes. Hezbollah también está lanzando operaciones, en muchos casos contra posiciones israelíes en el territorio ocupado. Entonces, la manera que tenemos, sobre todo la prensa internacional, de acceder a estas zonas es siempre con permiso. Al final son zonas que controla la milicia. Y que en este caso pues siguen siendo zonas críticas o incluso consideradas todavía casi frente de batalla. La manera es que, pues por ejemplo, en uno de los últimos reportes desde Dahie, que es el sur de Beirut, nosotros para poder grabar ahí tiene que ser con permiso de ellos, y entonces nos dicen en qué calles podemos grabar y en qué calles podemos hablar con los vecinos. Y lo mismo con la zona sur. Estuvimos el otro día en la línea amarilla, en pueblos muy cercanos y en la línea amarilla, que es esta línea que marca la ocupación israelí en la zona sur. Eso es una zona ahora mismo todavía que está recibiendo muchos ataques. Entonces, la manera en la que los periodistas lo podemos hacer, sobre todo incido la prensa internacional, es a través de estos tours guiados en los que ellos nos dicen pues a qué pueblos y qué zonas podemos ver, y también pues nos enseñan o nos permiten pues hablar con los habitantes de ciertos pueblos. Por lo general, yo nunca, o bueno, también, pero yo con mi trabajo no he tenido la sensación de que haya... también es verdad, ¿no?, que es un poco con el pretexto de la seguridad, solamente se pueden ir a ciertos sitios y a otros no, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo general pues sí que nos dan bastante capacidad para que nosotros ya dentro del pueblo hagamos lo que queramos, hablamos con quien queramos, pero también es verdad que la mayoría de las personas que quedan en estos pueblos en ese momento pues es gente que apoya a la milicia y que tiene un discurso pues bastante uniforme y bastante bastante en línea, ¿no?, con ese discurso oficial de Hezbollah.
Claro. El material que tú generas, lo que dices, lo que grabas, ¿es eventualmente controlado por ellos? ¿Ellos exigen verlo o tienes la libertad de registrar y decir, porque muchas veces lo haces en directo, lo que tú quieras?
No, de hecho, yo nunca... A mí personalmente nunca me han pedido revisar mi material. De hecho, uno de los últimos directos que yo hice ahora antes de venirme fue en Dahie, una zona controlada por ellos, y que lo mismo, pues te indican en qué puntos puedes grabar y ellos se quedan un poco alrededor, también porque en estos contextos de guerra hay mucha tensión y hay mucho enfado, y también hay mucho enfado contra periodistas en muchas ocasiones, sobre todo contra periodistas extranjeros. Puede haber alguna reacción por parte de la gente, no se ha dado el caso de agresiva, pero bueno, es una zona que se entiende, ¿no?, de muchísima tensión. Acaban de destruir tu casa. Entonces, yo recuerdo uno de los últimos directos en los que yo en ningún momento ya más dije lo que quise, como quise, y no tuve ningún problema. Yo no he tenido en estos más de 2 años y medio ningún momento en el que se me haya pedido revisarme o en el que hayan tratado de interceder en mi discurso. Hay que tener en cuenta exacta, que al final Hezbollah es una milicia y es un grupo armado no estatal, me refiero, que al final pues tiene también sus protocolos al margen de lo que podamos considerar un Estado democrático o una voz estatal con esa legitimidad, ¿no? Y a la que se le exige diferentes filtros y diferentes transparencias. Entonces, esa es mi experiencia personal como periodista en estos 2 años y medio.
Marta Maroto, periodista española, desde hace ya más de 2 años trabajando desde el Líbano, en una zona hoy en pleno conflicto, con todo lo que eso significa. Sos muy joven, ¿no? ¿Tenés unos 30 años?
31, sí.
31 ya, 31. Y bueno, estás asumiendo riesgos muy, muy importantes también. De todas maneras, tenés la convicción y la voluntad de volver al terreno. Como explicábamos, sos periodista freelance, si bien trabajás para varios medios a la vez, importantes de España, La Sexta, Onda Cero, y también publicaciones escritas. Digamos, ha sido tu elección, de alguna manera, estar allí donde estás ahora como periodista.
Sí, es un nivel de compromiso también. Al principio hablábamos un poco de la sociedad y de cómo te involucras con las personas. Al final, pues, es un nivel de compromiso en un contexto, pues, en el que, bueno, ya se está viendo, ¿no? Ahora mismo también Naciones Unidas ha anunciado el alto comisionado de los derechos humanos que va a llevar una misión al Líbano o que tiene intención de llevar una misión al Líbano para investigar crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Ahora mismo el nivel de violencia es tan brutal que no hay comunicado de prensa, ¿verdad?, que sea capaz de transmitirlo. Entonces yo creo que en este momento la labor que hacemos los corresponsales y los periodistas en terreno, pues de un poco tratar de amplificar las voces de los supervivientes y de las personas que están sufriendo esta violencia tan indiscriminada y tan deliberada, que es muy difícil de nombrar.
Muchas gracias por estos minutos de conversación desde Madrid, momento en que has vuelto por unas horas allí a visitar a tu familia. Bueno, que aproveches esas horas, ¿no?, para cargarte de energía y de alguna manera de ser reconfortada también por tu gente querida. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias, Diego. Un abrazo.
Mucha suerte.